Isaías capítulo 64. Saludo a los pastores y los ministros que están con nosotros en la plataforma. Yo espero grandes cosas del Señor en esta noche. Abra tu vida y abra tu corazón para oír y para entender la voz de Dios. Los primeros versículos de Isaías 64 hablan sobre un derramamiento del poder de la unción sobre el avivamiento. Isaías dice: Oh, si rompiese los cielos y descendieras. Una expresión de deseo. Una expresión de una voluntad ardiente de ver la gloria de Dios manifestada en toda la tierra. Él dice: Oh, si descendieras, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Él está hablando sobre un derramamiento general de la unción del Espíritu. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Lo que Isaías está hablando aquí huye de nuestro entendimiento como una mente limitada. Él dice que las naciones temblasen a su presencia. La única manera que las naciones pueden temblar es bajo el derramamiento de la unción del Espíritu de Dios. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Que Dios pueda descender en esta noche como descendió ayer, y aún más, porque la gloria de Dios y el poder de Dios está en este lugar. Levante tus manos para arriba y le alabe por unos instantes a este nombre maravilloso, a este nombre maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores, digno de honra, de gloria, de poder, de alabanza. Solo Él es digno de ser alabado en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos y lo alaba, exáltalo al que vive para siempre. Gracias. Ayer hubo un avivamiento aquí. Si usted estuvo ayer aquí, usted estaba bajo la nube del poder de la unción. Porque la gloria de Dios estaba aquí. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote Aarón entraba en el lugar santísimo solamente una vez al año, el Yom Kippur era el día de la expiación. Él no podía comer 4 días antes. No debería tener nada en su estómago. Debería usar una ropa de lino. No podía sudar dentro del lugar santísimo. Tenía que llevar escrito en su frente: Kadosh, Yahvé Kadosh, santidad a Jehová. Tenía que llevar el urín y el tumín en su pectoral. Solamente él podía entrar una vez cada año, el día 13 de octubre de cada año, para hacer la expiación por los pecados de Israel. Había una cuerda que estaba atada en la cintura del sumo sacerdote Aarón, porque si él muriese en el lugar santísimo, nadie le podía sacar afuera. Le tenía que jalar afuera, porque nadie podía entrar allí. Adentro de la orla del manto del sumo sacerdote Aarón estaban llenos de versículos de Yeshiva, del Torah, de los 5 libros de Moisés, de la ley, escritos adentro del borde del manto del sumo sacerdote Aarón. Estaban bordados y escritos versículos de Yeshiva, del Torah. Por eso, cuando esta mujer vino por las espaldas de Jesús y decía: si yo apenas tocar su manto, seré sanada del flujo de sangre, ella sabía que el manto de Jesús era el mismo, de la misma caridad, del mismo valor, de los cuales versículos de Yeshiva del Torah estaban escritos por adentro de la orla del manto del sumo sacerdote Aarón. Y ella venía en confianza y decía: si yo apenas tocar su manto, no solamente tocar a Jesús, pero si yo apenas tocar su manto, seré sanada, porque ella sabía que la ley, que la palabra decía: yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y al momento que ella tocó el manto de Jesús, ella no solamente estaba tocando el antiguo pacto, la antigua alianza, pero al momento que ella tocó el manto de Jesús, ella estaba tocando la palabra viva, viviente, poderosa. Estaba tocando la nueva revelación del Padre, y aquel instante ella fue sanada por el poder de la palabra de Dios y por la unción que estaba en Jesús para sanar. Cuando el sumo sacerdote Aarón estaba dentro del lugar santísimo y presentaba la sangre de los animales y hacía sus rituales sacerdotales para la expiación de los pecados de Israel, Israel estaba en la cortina del patio exterior, en la expectativa si Dios iba a aceptar el sacrificio o no. E entonces, de momento, entre los 2 querubines de oro, allá adentro en la mesa de los panes de reposición, donde el arca de la alianza, del covenant, estaba allá adentro, de momento el Shekinah, la gloria, la unción de Dios en hebreo, descendía en el tabernáculo, o descendía en el templo. Primero fue el tabernáculo, después en el templo. Cuando la gloria de Dios descendía, lo que descendió ayer, el Shekinah, la gloria, la unción de Dios, los querubines empezaban a temblar y tocaban las 2 alas de las 2 extremidades de oro, se tocaban una contra la otra. Las mesas de los panes de la mesa de preposición empezaban a temblar, y arriba estaban las campanas, arriba de la mesa de los panes de preposición, y las campanas empezaban a temblar. Alrededor de la orla del manto del sumo sacerdote Aarón estaban llenos de pequeñas campanitas, porque los sacerdotes que estaban en el lugar santo, en el lugar santísimo, deberían oírlo a la medida que él caminaba para ver si él estaba vivo, si Dios no le había matado a él. La única manera que ellos sabían es que a la medida que caminaba el sumo sacerdote Aarón, las campanas hacían tililín, 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 porque nadie podía entrar allá adentro. Cuando la gloria de Dios, el Shekinah, descendía con la unción y el poder de Dios, las campanas de la mesa y del manto del sumo sacerdote Aarón empezaban a hacer tililín, tililín, tililín. Empezaban a temblar. El Shekinah había descendido en el tabernáculo, había descendido en el templo. Los panes de la mesa del profesor empezaban a temblar. Los querubines empezaban a temblar. La unción de Dios había descendido. E Israel sabía que cuando la unción de Dios descendía, Dios había perdonado sus pecados. E Israel levantaba sus manos y decía: alabada Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Alabada Jehová de sin la unción usted no puede vivir. Es en la presencia de Dios que usted oye la voz de Dios, a través de los dones de Dios. Entonces es tu voz que lo habla a través de los dones de Dios, pero es en la presencia de Dios que usted oye la voz de Dios. Usted no puede tener poder si usted no tiene unción. Usted no puede tener unción si no tiene la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que trae la gloria de Cristo. Y ayer este lugar estaba saturado con la gloria y la presencia del Espíritu Santo, y así lo será. En primer lugar, la Biblia dice: oh Dios, decía Isaías, con el deseo de su alma y el deseo de su corazón, oh Dios, si rompieses los cielos, Dios, si tú rompieses los cielos, si tú pudieras venir a Virginia y Washington D.C. y traer el mayor derramamiento del Espíritu Santo, Dios, reaviva nuestras almas, reaviva nuestro espíritu y reaviva nuestro corazón. Si usted va a los libros de historia de los grandes avivamientos europeos, usted tendrá que ir, gracias pastor, a los avivamientos de Inglaterra, a los avivamientos del Gales del Norte y Gales del Sur. Los avivamientos no van a venir con gran mensaje. Los avivamientos no van a venir por la oratoria o por un gran sermón. El avivamiento va a venir cuando la iglesia arrepentir, cuando la iglesia confesar y cuando la iglesia restituir. Oh Dios, si rompieses los cielos, es el deseo y el clamor del profeta. Una vez un hombre tenía en su almacén para vender ropas, tenía un águila hermosa, viva, presa por sus patas con cadenas de hierro. Y él la ponía en la vitrina, ¿vitrina se dice en la vitrina? Para llamar la atención de la gente que vía el águila para entrar al almacén y comprar sus productos. Pero un indio americano, un indio nativo, un American Indian, esos sí son americanos, el resto son todos turistas. Todos los blancos que están aquí son turistas como tú lo eres, y inmigrantes como nosotros somos. The only Americans in this nation is the American Indians. Ellos son los únicos americanos en esta nación. Nosotros son todos inmigrantes. O sus abuelas, o sus bisabuelos, sus tatarabuelos, son todos inmigrantes. Así que ellos son igual que nosotros.
Aleluya.
Just for you to remember, I'm sorry. Just for you to remember, go to the books and study over there. Y había este águila que estaba allí, y el indio americano entró dentro de este almacén y le miró al hombre y le dijo: ¿por qué usted tiene esta águila que está impresa en sus patas, en esas cadenas de hierro? Él dijo: oh, esta águila está allí porque llama la atención de la gente para entrar al almacén. El hombre le miró a él y dijo: pero ella nació para ser libre, ella no nació para estar allí. El indio americano le dijo: ¿cuántos quiere por esta águila? El hombre americano dijo: no, no lo voy a vender. El indio le miró y le dijo: $200, no, muy poco, $400, no, $500. El hombre le dijo: ¿vas a dar $500 por un águila? No, es muy poco, $1,000, te lo doy $1,000 por esta águila para que tú la dejes libre. El hombre dijo: no lo puedo dejar libre, me costó mucho atraparla, ahí la tengo, pero te lo voy a vender por $1,000, cuídala muy bien. El indio le dijo: muy bien, yo la voy a cuidar muy bien, nomás véndela. El indio americano le dio $1,000, restricción. Le tomó el águila, le quitó las cadenas que estaban en las patas de esta águila, salió afuera, y cuando salió afuera, soltó el águila. El hombre del almacén se enfureció con el indio americano, dijo: oh, you crazy or something. Me pagaste $1,000, un precio tan caro, para salir afuera y dejar el águila salir libre. El indio americano lo miró y le dijo: exactamente, pagué un precio muy caro para que ella fuese libre. Por esto mismo pagué el precio, porque ella nació para ser libre. Jesús pagó un precio muy caro por ti y por mí, para que usted sea libre. Y hoy, aquí y ahora, no importa las cadenas que usted tenga, Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó de los muertos, tiene la llave y de la muerte y del infierno en sus manos, resucitó. Usted nació para ganar, usted nació para ser libre. ¡Libre! La Biblia dice: La unción que estaba en Elías, Eliseo la recibió el doble. ¿Qué es la doble unción? Isaías habla sobre la unción. Él dice, si rompiese los cielos. Él creía en un avivamiento. Yo creo en un avivamiento. Yo he visto avivamiento en Asia, lo he visto en África, lo he visto en Australia, lo he visto en Japón, lo he visto en Brasil, lo he visto en América Central, en los seis continentes del mundo he visto avivamiento, pero no hay avivamiento en los Estados Unidos de América. Lo que Dios hizo ayer aquí puede ser el principio de algo muy grande. Algo muy grande lo que Dios hizo aquí. Elías durante su vida y su ministerio hizo 16 milagros. Vivo. Pero Eliseo recibió la doble unción. Y durante su vida y su ministerio, Elías hizo 16 milagros, pero Eliseo hizo 31 milagros en vida e hizo uno cuando estaba muerto. No, no me miren con esa cara de Virginia, yo estoy diciendo la verdad. Hizo 31 milagros vivo y uno cuando estaba muerto. La Biblia dice que Eliseo estaba ahí, los huesos de Eliseo, echados en un sepulcro. Debería enterrar a un hombre y vino una vara de bandidos y le echaron el muerto sobre los huesos del Eliseo. Y cuando el muerto cayó sobre los huesos del Eliseo, el hombre levantó. Había unción en los propios huesos del Eliseo. La doble unción. Dios te la puede dar, la doble unción. Pero hay un precio. Usted tiene que pagar el precio para la doble unción. Ella tiene un precio. La doble unción es real. El diablo teme a un hombre o una mujer que tiene la doble unción. La doble unción es real. Déjame decirte a ti, my friend. Cuando Dios toma el aceite de la unción y derrama sobre tu vida y sobre tu corazón, es una bomba. ¿Sabes lo que hizo Catherine Jr. el otro día? Son terribles, los dos. Cuando los niños están calladitos y no están en la sala y tú los estás viendo porque ellos están haciendo algo. Empezamos a hablar y había un silencio. Y mi esposa dijo, ¿dónde está Catherine Jr.? Estamos los dos escondiditos en la cocina. ¿Sabes lo que hizo Catherine? Abrió el pomo de aceite de cocinar. Todo el pomo mazona lo abrió y le derramó en la cabeza de Junior, en la cabeza de... Lo ungió. Divertido era ver los dos intentar pararse del piso, intentar caminar con la resbaladera que estaba en la cocina. Y Junior estaba así con los ojitos y Catherine ponía arriba, ¡machu, ma, machu, ma! Mi hijo está ungido con la unción, ¿es en serio? Mi hijo será un gran hombre de Dios, ya tiene la unción. La unción llegó antes de las credenciales. Este hombre va a ser ungido, oye. Pero hay un aceite de la unción real, let me tell you. Cuando un hombre de Dios paga el precio en su cuarto de su hotel, y él paga el precio, y allá él anda, el espíritu de enfermedad. No crea que yo vine a ganar la batalla esta noche. La batalla lo gané yo en el cuarto de mi hotel. Hoy nomás ven cosechar los frutos de la batalla que hay. tiene experiencia, no tiene nada. Pero hay una unción. Hay un lugar secreto de la unción. Hay un lugar de intimidad donde Él te toma a ti. Donde Él te enseña lo que es un verdadero discipulado. Si rompiese los cielos. En segundo lugar, Isaías dice, no solamente si rompas, pero si descendieras. Abra tu Biblia conmigo en Éxodo 19, 16. Usted va a ver lo que es la gloria de Dios.
Ese
es el capítulo 19.
Gloria a Dios.
La unción de Dios está en este lugar.
Amén.
¡Santo! Ayer había tanta unción en este lugar que hoy en día fue un día como yo nunca vi en ninguna parte del mundo. Por la mañana hubo nieve, hubo sol por la tarde y lluvia por la noche. Hasta el tiempo fue atendido con la unción y el poder de Dios, porque Dios está aquí. Solo en Virginia puede ver estas cosas. Mira lo que es la unción de Dios. Éxodo capítulo 19. Mira lo que es la unción. Versículo 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte. ¿Cuál es esta nube? ¿Cuál es la nube que guiaba a Israel durante el día y las columnas de fuego durante la noche? Era Jesús. ¿Qué era Jesús? La representación del Espíritu Santo. ¿Qué es la representación del Espíritu Santo? La presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? La unción de Dios. ¿Qué es la unción? La unción es el poder. Y el poder es Shekinah. La unción del poder de Dios. Cuando descendió la nube, esa fue la nube que descendió ayer. Cuando vino la nube, presta atención. Vino la nube, descendió la nube y hubo relámpagos y truenos. Y sonido de bocina muy fuerte sobre el monte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Bendito sea su nombre. Y se detuvieron el día del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Esta es la unción de Dios. Es la nube que descendía en el tabernáculo tan poderosa que los sacerdotes no podían entrar para ejercer sus funciones sacerdotales porque se caían bajo la unción del poder de Dios. Esta es unción. Déjame decirte a ti, my friend, todo el poder del diablo, todo el poder de sus demonios del infierno, todos los espíritus de Satanás, todos los cañones y tanques y aviones, todas las bombas nucleares, todo el poder de todos los gobiernos del mundo es un grano de polvo comparado al poder del Espíritu. Este poder del Espíritu es el mismo Espíritu que fue usado en el poder de la creación. Dios dijo, haya y fue. Dios dijo, fue y ya había hecho. ¿Por qué? El poder. Cuando no había nada, Dios habló. Testamento en Génesis 1 es el mismo Espíritu que creó los cielos, la tierra y los infiernos. Es el mismo Espíritu que creó el mar y las lagunas y los ríos. Es el mismo Espíritu que creó las montañas. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y es el mismo Espíritu que está aquí, adentro de ti, dentro de tu alma y adentro de tu vida. Para que entre el Rey de la Gloria. Todo el cielo, todo el universo. y el hablar en lengua es todo lo que tienes, pues tienes muy poco. Pues no tiene casi nada. Porque el bautismo del Espíritu Santo es un regalo. Y los dones es un regalo. Pero la unción es diferente. Jesucristo dijo, tendréis poder. Es la mayor promesa de la Biblia. Recibiréis poder. Él no dijo, recibiréis otra cosa. Él no dijo, es posible que recibiréis. Él no dijo, sería bueno que reciba. Dijo, recibiréis.
Mayores manifestaciones del poder de Dios.
Mira lo que es la presencia de Dios con la voz de Dios. Mira nomás. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Sí, la voz de Jehová hace temblar el desierto de Cádiz. Esa es la voz de Jehová. Esta es su voz potente. Cuando Él habla a través del poder de la palabra de Dios, no hay demonios, no hay diablo, no hay trono, no hay potestades, no hay nada y nadie que pueda estar delante de su presencia. Bastará una sola palabra de la boca de Dios y todas las enfermedades del mundo entero serían sanadas en un segundo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, allá sufriendo, sangrando, pagando el precio por ti, algunos predicadores dicen que Él perdió su deidad y que Él dejó de ser Dios allí. Y que Él murió y fue al infierno a sufrir en las manos de Satanás. Mentira. Allá en aquella cruz, cuando Él estaba ahí con su corona de espinas en su cabeza y la sangre descendía y sus espaldas estaban en carne viva, bastaría una palabra sola de Él si Él quisiera destruir a todo el mundo y sus ángeles primero presentaron delante de Él, porque Él es y siempre será el Commander in Chief. Bastaría una palabra sola y todo el mundo se hubiera presentado delante de Él. Él es Dios, fue Dios y siempre será el Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios, y después de Él no hay otro. No conozco otro. He andado en el mundo entero, de arriba abajo, seis veces fuerte alrededor del planeta. No hay Buda, ni Mahoma, ni Hare Krishna. Nobody can match His power.
Para siempre con Él, nosotros no sufriremos las plagas.
que terminó la conferencia y ella no podía salir por la puerta de adelante del hotel donde ella estaba ministrando. Sus asesores vinieron a ella y dijeron: Catherine, tienes que salir por la puerta detrás del hotel y pasar en el medio de la cocina. Ella dijo: no problem. Se dio la vuelta y salió por la puerta detrás del hotel y pasó en el medio de la cocina, en el medio de la cocina del hotel. Estaba lleno de cocineros. Cuando ella pasó en el medio de la cocina del hotel, los cocineros hacían... Cayeron como dominó. Todos ellos cayeron bajo la unción del Espíritu Santo cuando ella pasó en el medio. No hubo comida aquel día. Todos los cocineros estaban convertidos y hablando en lenguas, echados en el piso del hotel. En Mar del Plata, el alcalde mandó a dos de sus guardias personales a investigar lo que estaba pasando en el estadio. ¿Qué historia esa de hablar en lengua y qué historia esa de sanidades? Mandó dos de sus guardias personales a ver lo que estaba pasando en el estadio. En el otro día, los dos guardias no regresaron de vuelta a trabajar. No se preocupó. En el otro día, envió más dos guardias de su guardia personal a procurar a aquellos guardias que le había enviado antes. Los dos guardias, otros fueron al estado a ver lo que estaba pasando. Y en el otro día, los otros dos guardas que él había enviado por segunda vez tampoco regresaron de vuelta a trabajar. Entonces el alcalde fue personalmente a ver qué está pasando aquí de hablar en lengua y de poder de Dios. Venga a ver. Llegó al hotel, llegó al estadio. Ahí estaban los cuatro guardias, de rodillas, hablando en lenguas, llenos de unción. El alcalde llegó, Dios lo tomó, lo convirtió, lo puso de rodillas, le llenó de poder, le bautizó el Espíritu Santo y le envió a ganar a Argentina para Jesús.
Firme para siempre.
Se puede imaginar cómo será la última guerra, la tercera guerra mundial, que está muy cerca. Firis Novsky, el hombre que ganó el Parlamento de la Unión Soviética, que va a ser candidato a la presidencia en 96 en Rusia, él quiere que Rusia vuelva a ser comunista de vuelta. Bueno, nunca dejó de serla. Pero él quiere que la vuelva a ser de vuelta si él quiere una confrontación armada contra los Estados Unidos e Israel. This guy is crazy. Pero él va a traer de vuelta, va a reavivar el antiguo imperio soviético y se va a cumplir la palabra cuando Dios va a traer Gog y Magog. Le pondrá un anzuelo en su boca y le traerá a la tierra de Israel. Yo estuve en el Valle del Armagedón, el Valle del Armagedón. Es increíble en Israel, no hay montañas, solo hay planicie. Usted puede ver todos tus enemigos a una distancia de 20 millas o de 15 millas de distancia. Ahí pueden maniobrar todos los ejércitos del mundo en el Valle del Armagedón. La Biblia dice que Dios va a traer todos los ejércitos del mundo, le pondrán suelos en sus bocas y le traerán en el Valle del Armagedón. Dice que la montaña se abrirá en dos partes, ¿no es cierto? Que él pondrá sus pies en el norte y en el sur, ¿no es cierto? Ahora los científicos en Israel descubrieron que en el Monte de los Olivos hay una pequeña rachadura que está dividiendo la montaña. Thank you very much. La palabra ha de cumplirse en su tiempo. Yo puedo imaginar cómo será, perdón, la última batalla mundial. Puedo ver todos los ejércitos del mundo entero. Rusia, Estados Unidos, Brasil, todos los ejércitos del mundo entero a pelear contra Israel, porque la Biblia dice traeré todas las naciones contra Israel, y Estados Unidos también va a pelear contra Israel. Y yo tengo que llevarte mucho tiempo para explicarte por qué. Next time, next year, probably 2 years ago, 2 years from here. Pero así será. Puedo ver todos los ejércitos del mundo, el anticristo, la bestia y el falso profeta, pero el anticristo manobrando todos los ejércitos del mundo para destruir a Israel. Puedo ver a ellos invadir a Israel y cumplir Ezequiel 38. En aquel día, dice el Señor, cuando Gog y Magog ponga sus pies en Israel, habrá un terrible apagado. Yo, Jehová, vivo en la ira de mi furor, habrá gran terremoto y todos sabrán mi nombre, el nombre de Jehová. Déjame decirte. Puedo ver todos los ejércitos de Satanás y Satanás delante de ellos con el anticristo. Puedo mirar el diablo y decir a Dios, mándanos a Jesús, échalo para acá que lo vamos a destruirlo. ¿Dónde está Jesús? Seguro que Dios de arriba dice, ¿tú realmente lo quieres? Do you really want him? You don't know what you're talking about. ¿Verdaderamente lo quieres? La Biblia dice que Jesús descenderá del cielo con sus santos. Esa es la iglesia. Zacarías, capítulo 14. Descenderá con su iglesia y pondrá sus pies en el monte de los olivos. En el norte, en el sur, o en el este o el oeste. Whatever it is. Pero recuérdate, te lo voy a dar un consejo, recuérdate para que no te metas delante de Jesús. Ponte la espada, además mire por arriba del hombro. What's going to happen? La Biblia dice que pedirán para destruir a Jesús. Y Jesús descenderá del cielo. Todas las cámaras de televisión del mundo entonces se cumplirá y todo el ojo lo verá. Como serán días, satélite. Allá estará ABC News, CBS, Canal 34, el canal hispano. Everybody gonna be there. Y allá estará el esplendor de la gloria de Dios. Thank you. Come on. Present yourself. ¿Me querías a mí? ¿Quién me quiere? Todo ojo lo verá, dice la Biblia. Lo verá vía satélite del mundo entero, la maravilla de la televisión. Por eso los teólogos del pasado no podían creer. ¿Cómo es que todo lo verá?